Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Comisión Científica y a la Casa de Colón por haber creído conveniente aceptar mi ponencia. Es el segundo año que participo y la edición anterior, que trataba sobre la esclavitud, el tema central de mi tesis doctoral, pude aprender muchísimo e incorporarlo a mi tesis. Y bueno, hoy traigo una ponencia que lleva como título Horrores que afligían a la raza de color, identidades afrocubanas en el discurso literario de Andrés de Orihuela. Como han leído el programa, se preguntarán qué hace un estudiante de Murcia que estudia sobre Cuba en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, para dar respuesta un poco a esta pregunta, voy a hacer un planteamiento general de la tesis doctoral y luego ya un estudio más monográfico sobre la figura de Andrés de Orihuela. Mi proyecto de tesis doctoral se denomina Raíces afrocubanas, identidades afrodescendientes en el imaginario nacional cubano. Lo estoy realizando como miembro del grupo de investigación multidisciplinar de la Universidad de Murcia, América Latina, Ayer y Hoy, integrado por miembros del Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América, Historia del Arte, Literatura, etcétera, bajo la dirección de Lucía Provencio, y se enmarca dentro de la Declaración de la ONU del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes. Si citamos brevemente el estado de la cuestión, como dijo Ramón Espinosa, en 1866 mucho se ha escrito y hablado respecto al esclavo africano en Cuba. Efectivamente, desde los pioneros estudios de Fernando Astia a principios del siglo XIX hasta lo que actualmente se viene produciendo, ha habido un amplio giro y debate conceptual. Desde esa primera obra, Los negros brujos, en la que Fernando Ortiz establecía la ecuación negro igual a esclavo de plantación, igual a varón, igual a brujo, bárbaro, superstición, etcétera, se ha producido un intenso debate que tiene como hito principal también la importancia que se hace entre los años 50 y 80 con el marxismo, con esa gran obra de diferencia que es El ingenio de Manuel Moreno Fraginal, y esa corriente historiográfica de la historia de la gente sin historia que propuso Juan Pérez de la Riva, en el que se trata de dar visibilidad a sectores subalternos hasta ahora marginados en la concepción historiográfica. En los años 80 hasta el 2000 se abre una profunda abertura con la historia social, mentalidades, microhistoria, estudios de género o la corriente de los grupos subalternos que se propuso desde la historiografía británica con Thompson, etcétera, con los estudios de familia. Y desde el 2000, con esa conferencia preparatoria para la cumbre de Durban del año 2000 que tuvo lugar en Santiago de Chile, se debatió ampliamente el giro epistemológico y conceptual que supone la adopción del término afrodescendiente para superar esa carga de racismo deudora del pasado colonial que había sido criticada por movimientos como el movimiento de la negritud de Aimé Césaire o de Frank Fanon. Y como dice visualmente uno de los integrantes del miembro, dice: entramos negros y salimos afrodescendientes. Desde esta óptica, el objeto de estudio de mi tesis doctoral sería la identidad afrodescendiente como categoría de análisis y objeto de estudio que, en conjunción con múltiples vectores de alteridad como el género, la racialidad, el mestizaje o el estatus jurídico, tratan de abordar la creación, difusión y constante recreación de dicha identidad en el imaginario colectivo en un proceso análogo a la formación de Cuba como nación imaginada, según la línea de Benedict Anderson. En cuanto a las fuentes analizadas, se caracterizan por la heterogeneidad, diversidad y carácter multifacético, abordo ensayos, narrativas, testimonios, prensa, cultura visual, cultura musical. Lo que hoy nos trae será fundamentalmente la narrativa. Y dado que el imaginario es creativo, en potencia y siempre indefinido, como apunta la mayor. Y ante esta heterogeneidad de fuentes se impone un enfoque interdisciplinario, no acumulativo, sino relacional, como apuntaba Cecilia Leclerc en su obra El lagarto en busca de la identidad, y se opta como marco teórico la historia sociocultural de mentalidades y percepciones colectivas. La tesis se aborda en tres grandes núcleos temáticos. El primero sería la semilla de la afrocubanidad, en la que se aborda la génesis del sistema plantacional esclavista, la siempre fiel isla de Cuba. Una segunda parte, en la que se engloba esta exposición, que es el crecimiento de la afrocubanidad entre 1808 y 1868, con esa ficticia transmutación del status quo entre tensiones liberales, antitratistas y anexionistas, y una tercera parte que vendría a ser la maduración de la afrocubanidad. Siguiendo el hilo, esta exposición se engloba en tres hitos, del 34 al 68, del 34 al 44, marcado por ese predominio de la narrativa romántica, que se ve totalmente interrumpida por la conspiración y represión de la escalera, o mal llamada represión de la escalera, Y luego, en este contexto de intelectualidad en el exilio del 48 al 68, se figura la aportación canaria a la narrativa abolicionista cubana en el discurso literario de Andrés de Orihuela. Siguiendo con el discurso lógico de la tesis, ahora vamos a hablar sobre el creador en sus contextos, es decir, Andrés de Orihuela y el debate esclavista en Cuba en el 34 al 68. Hay que decir que la identidad es una conjunción de elementos performativos, contextuales, incompletos y negociados, capaces de articular formas de representación, categorización y percepción de las diferencias mediante un continuo proceso de identificación. Esta premisa ha sido mantenida por psicólogos, antropólogos sociales, desde Tachtel hasta los últimos estudios de Peter Wade del año pasado, mismamente. Hay que apuntar que la intelectualidad letrada proyecta identidades desde un lugar de posicionamiento muy concreto que incide en la formulación de su discurso, como así apunta Bandic para los estudios críticos de discurso. Ello nos plantea la significación de elementos identitarios de forma autorial, contextual, como forma de vincular estructuras, agentes y dinámicas sociales. En el caso que nos ocupa, es de Andrea Avelino de Orihuela, natural oriundo de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, que desde muy joven marcha a Cuba a estudiar leyes en el prestigioso seminario San Carlos de La Habana, y en 1843 entra a formar parte de la Sociedad Económica de Amigos del País de La Habana, participando activamente en los principales debates de ese país. En cuanto brevemente al estado de cuestión de este autor, hay que decir que su obra se publica en el exilio en París en 1852, y a excepción de una breve esquela de su muerte en la prensa habanera, hay un práctico vacío historiográfico hasta 1854, que es el centenario, y se publica el artículo de José Mestre en la revista de La Habana. Y en los últimos 30 años, desde el 90 en adelante, se vienen publicando multitud de artículos en obras puntuales. Mismamente en este coloquio se han publicado bastantes obras sobre este autor. Entre 2000 y 2010 se produce el estudio de Miguel David Hernández Paz y la segunda, digamos, edición de la obra desde la del 52. Y actualmente, desde 2010 a 2016, hay un equipo de investigación monográfico dirigido por Luis Brown, y su traducción al inglés, que sería la primera traducción en lengua anglosajona. Hay que decir que Andrés Avelino se desarrolla en el contexto 34-44, que, insisto, está marcado por el debate abolicionista, desde que, bueno, como se sabe, la reina Victoria decreta de Slavery Abolition Act de 1833, y el cónsul británico en La Habana, Sir Richard Madden, lleva a cabo un informe en el que colabora tanto la Sociedad Económica de Amigos del País como diversas tertulias de intelectuales fundamentalmente aglutinadas en el denominado Círculo del Montino. En este contexto, el periodo autorial hegemónico es el romanticismo, y desde esta óptica se denuncia la violencia hacia el afrodescendiente como base para granjear consensos entre las masas que hagan hegemónico el discurso abolicionista gradual. Esa es la tesis planteada por Uxo González en 2013 o Hatch en un libro de Freedom from Liberation Slavery, publicado el año pasado. En todo este conglomerado se trata de impregnar, como decía Félix Tanco, que hay que dejar la ridícula manía o el error de pintar una sociedad acogida, la sociedad blanca. Es necesario, sino imprescindible, ver los negritos. Bajo estas categorías mentales, que hay toda una construcción mental sobre la afrodescendencia, se encontraría la obra de Orihuela. Y todos estos debates se ven radicalmente interrumpidos en el año del 44 al 48, cuando se llega al culmen la confrontación entre defensores del Estado Cuba y abolicionistas en el proceso de la escalera. Actualmente se está planteando la forma de hablar tradicional de ver esta revolución, si puede ser una revolución del 48 a la americana. El año pasado salió un libro llamado Rethinking Slave Revolution in Cuba, en la que se aborda en complejidad y se destituye muchas de las tesis mantenidas hasta ahora. Y es muy interesante el artículo de Brown, que insisto, es el traductor al inglés de la obra de Orihuela, Slave Revolution and the Conundrum of Cosmopolitan, en la que se plantea la visión cosmopolita de Orihuela como una de las principales aportaciones al movimiento antiesclavista. Hay que decir que Andrés Orihuela, tras esta represión que lleva a la intelectualidad al exilio o a Nueva York o a París, se opta por París y desde allí va a continuar su labor intelectual, aboga por una negrofilia antianexionista, perdón. Hay que tener en cuenta que en esta época se está planteando seriamente la incorporación de Cuba a Estados Unidos, es la opción mayoritaria defendida por José Antonio Saco, y refuta esta tesis en dos palabras sobre el folleto a la situación política de Cuba y su remedio. traduce al castellano La cabaña del tío Tom, que como saben es el leitmotiv de la campaña abolicionista previa a la guerra de secesión en Estados Unidos, que causa un gran impacto en el imaginario colectivo global y reabre de nuevo el debate anexionista en Cuba. Este es el estudio previo que se conserva en la Universidad de California y que ha sido poco estudiado por tanto por especialistas en literatura como por historiadores, en el que Orihuela plantea que cuando llegó a mis manos la obra que usted acaba de dar a la luz con este título, devoré sus páginas y las lágrimas que me ha arrancado esa lectura son el atestado más expresivo de la identidad de sentimientos que nos une. Como ves, la propia conjunción de elementos identitarios para granjear el consenso de las masas es una constante en el pensamiento de Orihuela. Y ya mínimamente, y por ir resumiendo, centrándonos en el estudio del sol de Jesús del Monte, hay que decir que se publica en el 52, en el exilio en París, un año después de la traducción de La cabaña del tío Tom. Y dicha novela lleva a cabo una construcción diferencial de identidades afrodescendientes mediante una intersección de vectores de alteridad, como el género, el estatus, es decir, hay una construcción diferenciada entre lo masculino y lo femenino, el estatus jurídico en función de los libres de color o los esclavos, grado de mestizaje, se puede hablar de construcción diferenciada entre la negritud y la mulatez, o grado de asimilación cultural entre el bozal o la intelectualidad letrada. Ello lleva a un proceso de identificación y de categorización social que hace una significación diferenciada del concepto mulato, mulata, negro y negra. En cuanto al mulato, hay que decir que toma la figura verídica, o sea, un personaje real, Plácido, José Gabriel de la Concepción Valdés, que es uno de los principales poetas afrocubanos de la década de los 40, que fue fusilado en la represión de La Escalera, y hace de Plácido el héroe nacional por antonomasia mediante la exaltación de la identidad del mulato. Se representa asociado al sacrificio, a la entrega, al altruismo, la paciencia, la bondad y la masculinidad. Es una denuncia a la violenta represión de La Escalera y, como ha apuntado Duno Gottberg, entraña un discurso mixófilo solventador de las diferencias raciales. Por citar un breve fragmento, habla de Plácido despertó con la tranquilidad del héroe, con una calma imperturbable y como si no perteneciese a las víctimas comenzó a alentarlo. Moriré cantando como el ruiseñor cubano, abre el corazón las anchas venas, corra mi sangre a consolar tus penas. En cuanto a Matilde, va a ser la eterna querida o la frustración de la identidad de la mulata. Matilde es la resignación de la subalternización de la identidad asignada a la mulata. Bajo su personaje se entraña la construcción discursiva de género sobre la base del modelo hegemónico de feminidad blanca y la ocultación de cualquier remanente de ascendencia africana. Y es la máxima plasmación del discurso del blanqueamiento que, ante la prohibición de matrimonios mixtos o desiguales, lleva a la mulata a buscar en el amancebamiento una vía de ascenso social, sino de ella, de su progenie, como se recoge en el habla popular, no es tamarindo dulce ni mulata señorita. De este modo, la figura de la mulata aparece construida en el pensamiento de Orihuela como la querida, la amante, la mantenida, el oscuro objeto de deseo sexual. Como apunta en la novela, yo soy una mulata, mi abuela es una negra, ¿qué importa que sea libre? Yo no podré nunca obtener el título de su esposa porque esta sociedad no lo permite. Y él no querrá tampoco aceptar el sarcasmo de sus amigos en cambio del verdadero amor que le profeso. Ni aun para consagrarme al cariño tengo completa libertad. Nuestros amores han nacido y acabarán en el misterio. Justa sociedad. En cuanto al esclavo afrodescendiente, se engloba en el personaje del Taita Juan, el esclavo brujo o la denuncia de la identidad del negro esclavo. El esclavo de plantación es fundamentalmente representado en asociación a la brutalidad, la brujería y el salvajismo, tomando parte del discurso hegemónico en el momento con la difusión en Cuba del darwinismo social, que se producirá tan solo 5 o 6 años después. Hay una denuncia, por tanto, de la situación de explotación del sujeto afrodescendiente, así como su condición de subalternidad, que lo reduce a la categorización de deudora del saber de la intelectualidad blanca. Y hay una cierta empatía de Orihuela por la identidad libre que representa el cimarrón. Habla de cuántas lágrimas de compasión llenas de espaldas, de cicatrices y de heridas que se renovan día a día por el estallido del látigo del contramayoral. ¿Quién, los blancos de Cuba creen ser superiores a los negros y a los mulatos? ¿Quién les ha dado el derecho de clasificarse superiores? Y por último, Dolores, que bueno, su nombre es muy significativo, es la leal esclava sufridora o la resignación de la identidad de la negra esclava. En este personaje plantea el discurso de la domesticidad hegemónico, la asunción del rol tradicional asignado a las esclavas domésticas, de servilismo, cortesía fingida e impostada, perfección en la ejecución de las tareas. Hay, por tanto, una denuncia del exceso de violencia hacia sirvientas y criadas en el seno de la familia esclavista para evidenciar esos propios despropósitos del sistema esclavista, estableciéndose una dicotomía ama-esclava, victimario-víctima. El ama habla de esa perra que con sus torpezas me ha vertido el café. Sin vergüenza, si no quieres que te mande a pegar un boca abajo, esta negra no la puedo sufrir por respondona, maldita sea su estampa. Ella se ve, la niña, dijo la pobre, dirigiéndose a Tulita, la señora siempre me maltrata y sin que yo tenga la culpa, dos gruesas lágrimas le rodearon por la mejilla. Y bueno, ya para concluir, hay que decir que el análisis de la construcción literaria de identidades afrodescendientes en el discurso de Andrés de Orihuela evidencia esa instrumentalización de la violencia hacia las agencias afrodescendientes como un elemento clave en el funcionamiento del sistema esclavista. Se contempla una diversidad de modalidades y estrategias punitivas, como ha estudiado Foucault, Landier, Stork. Se vinculan con esas asimétricas relaciones de poder y dominación hegemónica. En Orihuela hay una tentativa de construcción de una memoria colectiva desde la deconstrucción novelada del discurso oficial hegemónico, cobrando plena importancia la labor de la historia o la historiografía. Apunta a Orihuela que la sangre corrió a mar en muchos tendales de los ingenios de Cuba. La historia imparcial y severa la contará algún día. Por tanto, se da en su obra una construcción diferenciada de múltiples vectores de alteridad. En paralelo a la formación de Cuba como comunidad nacional imaginaria, se evidencia la paulatina mitificación estereotípica del mulato y la mulata como símbolos nacionales. Y todo ello plantea el reto del análisis crítico de imaginarios coloniales atendiendo a los procesos cognitivos de categorización social y percepción de las diferencias. Y nada, muchísimas gracias por su atención.